ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Esperanza Aguirre apuntala a su vicepresidente Ignacio González en el gobierno regional, justo en el día en el que la cadena SER ha desvelado el contenido del vídeo sobre el espionaje al que fue sometido Ignacio González en Colombia en agosto del año pasado. La presidenta ha anunciado en la asamblea que suprime la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y que dos de las tres competencias, cultura y deportes, pasan a depender a partir de ahora del vicepresidente Ignacio González. La tercera, turismo, dependerá de la Consejería de Economía que ahora dirige Antonio Beteta. Era hasta ahora consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Santiago Diego Fisas, quería, según fuentes del PP, irse a Europa, y su inclusión anoche en las listas del Partido Popular para las elecciones europeas del 7 de junio ha brindado a Esperanza Aguirre la ocasión de reforzar políticamente a su vicepresidente, asediado por la oposición tras el haber sido desvelado el contenido de ese vídeo. PSOE e Izquierda Unida han reclamado al vicepresidente explicaciones por sus actividades privadas. El argumento oficial, sin embargo, para el cambio de gobierno es otro: austeridad ante la crisis, no como otros.
Si vamos a ingresar menos, lo lógico es que gastemos menos. En tiempos de crisis, las administraciones públicas tienen que hacer lo mismo que hacen las familias, gastar menos y ahorrar más. Por eso, quiero anunciarles hoy que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte será suprimida en el organigrama que aprobará el Gobierno el próximo jueves. Una consejería menos. Todo lo contrario que el gobierno del señor Rodríguez Zapatero.
Y como decía, las competencias de cultura y deportes pasan a depender directamente del vicepresidente Ignacio González, con lo que su figura queda aún más reforzada dentro del Ejecutivo, justo cuando la oposición empieza a hacer preguntas sobre sus actividades privadas a la luz del vídeo al que ha tenido acceso la SER sobre el espionaje al que fue sometido en Colombia. El líder de los socialistas, Tomás Gómez, decía hace unos minutos en La Ventana con Gemma Nierga que Esperanza Aguirre ha unido su destino al de Ignacio González.
Con esto Esperanza Aguirre enlaza su futuro político al futuro del vicepresidente primero. Se ha encadenado con él y sin duda, independientemente de las acciones judiciales, que imagino que el proceso seguirá en su momento, desde luego aquí hay responsabilidades políticas y tienen que ser asumidas. No se puede ningunear de esta manera la institución.
Dentro de unos minutos nos acercaremos a la Asamblea y luego analizaremos este asunto en nuestra tertulia. Pero antes vamos a hablar con la nueva delegada del Gobierno, con Amparo Valcarce, que esta mañana ha tomado posesión de su nuevo cargo. Eso será en unos minutos. Lo primero, como siempre, más información. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Precisamente en la Asamblea, la presidenta Aguirre ha presentado esta tarde una batería de medidas para luchar contra la crisis. Lo ha hecho durante el pleno monográfico que se está celebrando en la Cámara Regional.
Entre otras cosas, ha anunciado una ayuda a los que compren una casa nueva por primera vez.
Les anuncio que vamos a bajar el IRPF en el tramo autonómico a todos aquellos compradores de vivienda nueva que sea su primera vivienda. A todos ellos les bajaremos un punto el IRPF en el tramo autonómico.
Aguirre también ha anunciado una bonificación del 20% del impuesto de matriculación de los vehículos nuevos para estimular el consumo y ha propuesto al Gobierno central rebajar al 15% el impuesto de sociedades.
La Asamblea de Trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid ha acordado esta tarde por unanimidad mantener la huelga prevista para el próximo sábado 2 de mayo, Día de la Comunidad.
Los trabajadores siguen reclamando un compromiso firme de la dirección del ente público que garantice la estabilidad de la plantilla. Consideran totalmente insuficiente la última propuesta de la dirección, por lo que mantienen el paro de 12 horas previsto, de 24 horas previsto para entre las 7 de la mañana del sábado y las 7 de la mañana del domingo. La dirección tampoco ha aceptado los servicios mínimos, por lo que Telemadrid volverá a irse negro y Onda Madrid emitirá una grabación informando de la huelga. Todo eso, como decimos, el Día de la Comunidad. Teresa García es la presidenta del comité de huelga.
La dirección el lunes parece que se movió y ahora ya otra vez pues de alguna manera no quieren moverse porque tienen unos planes que quieren ejecutar, que nos cuentan. Y nos tememos muy mucho que va a ser una reducción de plantilla, no sabemos en qué número, y quizá externalización de servicios que ahora mismo estamos dando dentro de Telemadrid.
Decenas de padres y personal docente han participado hasta hace unos minutos en una protesta frente a la Consejería de Educación. Se han encadenado para exigir al Gobierno regional que no saque a concurso las escuelas infantiles.
Unos se han encadenado mientras otros han sujetado una pancarta en la que se podía leer no a la subasta de las escuelas. Denuncian que la intención del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Madrid de sacar a concurso 25 escuelas infantiles, tanto de la capital como del resto de la región, jugará en contra de la calidad de la educación.
Las escuelas, al salir con precios muy, muy bajos, no se va a poder garantizar calidad educativa y, por supuesto, va a suponer una precariedad muy grande para los profesionales, que se van a ver obligados a trabajar por sueldos de miseria, jornadas de 9 y 10 horas y además con una gran rotación.
No ha sido la única protesta relacionada con la educación de la tarde. Decenas de personas relacionadas con el Colegio Público Ciudad de Valencia han salido a la calle para denunciar que, a pesar del acuerdo alcanzado con la Dirección Territorial de Madrid, 300 alumnos van a ser trasladados al Colegio Loyola de Palacio, donde, según denuncian, no hay espacio suficiente.
Otra noticia que hemos conocido esta tarde: dos hombres armados han atracado un banco y han intentado asaltar otro 5 minutos después a través del ya famoso método del alunizaje. ¿Dónde ha ocurrido? Pues otra vez en el barrio de Las Tablas.
Sí, el primer alunizaje se ha producido sobre las 12 del mediodía. Los sospechosos han empotrado su vehículo contra la cristalera del banco y han entrado en el establecimiento pistola en mano. Se han llevado un botín que todavía está por determinar. No han ido muy lejos. 5 minutos después han hecho lo propio en otra sucursal bancaria. En este caso han entrado en el establecimiento y han golpeado en la cabeza a un responsable del banco, al que han intimidado además con la pistola. No obstante, en este caso, la inminente llegada de la policía ha evitado que los ladrones se llevaran ningún botín. Eso sí, han conseguido huir.
Ya son 12 las personas que podrían haberse infectado con el nuevo virus de la gripe en la Comunidad de Madrid. Todas se encuentran ingresadas en el Hospital Carlos III.
El centro sanitario ha aislado 2 plantas enteras en previsión de que puedan llegar más personas con síntomas sospechosos. Fernando Carrillo es el gerente del Carlos III.
Están habilitadas 2 plantas. Las habitaciones, lógicamente, pues reúnen todas las condiciones y todos los mecanismos de lo que es aislamiento, de tal forma que tanto por parte del personal no sanitario, pues que atiende por las necesidades de lo que es la limpieza de la habitación, alimentación, etcétera, como del personal sanitario que atiende a los pacientes, pues lógicamente tienen se han adaptado medidas de protección, pues simples, como le he dicho, no hace falta medidas mucho más estrictas, pero una protección ocular, una mascarilla en bata y guante, pues es suficiente para evitar la transmisión.
El hospital asegura que no hay problema de espacio, pero reconoce también que desde el domingo se han suspendido los ingresos nuevos. De momento, ninguno de los casos de Madrid se ha confirmado.
Y una cosa más, la justicia ha sobreseído y archivado la causa contra el alcalde de Rivas Vacía Madrid, contra José Massa.
El Partido Popular había acusado a Massa de financiar con dinero público unos autobuses que fueron fletados para participar en una protesta contra el gobierno regional organizada por Izquierda Unida. Bueno, pues la justicia cree que no hay caso. José Massa cree que todo fue una cortina de humo del PP para tapar sus propios casos de corrupción.
Tanto el Partido Popular de Rivas Vacía Madrid como la señora presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, le interesaba difamar, infamar y poner en paralelo algo tan ridículo como la contratación de 2 autobuses con la cantidad de presuntas corrupciones que a su partido le están en este momento corroyendo.
Y al filo de las 7:15 vamos a ver cómo está el tráfico. Hay mucho lío en las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, sobre todo en la M40 y más de 10 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo desde el cruce con la autovía de Colmenar prácticamente hasta Pozuelo, circulando en sentido sur hacia la carretera de Extremadura. Tráfico lento también desde Carabanchel hasta Villaverde hacia la carretera de Andalucía, en Coslada, en la zona de Coslada en sentido sur, y también en el acceso a la carretera de Extremadura desde el barrio de La Fortuna. Mal la entrada a Madrid por la carretera de Burgos desde La Moraleja hasta la cuesta de los Dominicos. La salida por la carretera de Barcelona presenta dificultades en Torrejón de Ardoz y de entrada a Madrid hay tráfico lento desde Canillejas hasta el cruce con la M30, y en la carretera de A Coruña también hay dificultades de salida desde Aravaca hasta Las Rozas, y en Las Rozas de entrada en el kilómetro 17 hay un accidente. Cuidado en la zona.
Hay también muchas complicaciones en las calles de la capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora tenemos tráfico en el centro, tráfico en entradas y salidas céntricas y también en la calle 30. Estamos en plena hora punta. Donde más se deja notar, si hablamos en este caso de movimientos de entrada y salida, es en el Paseo de Santa María de la Cabeza, de salida ya desde la Glorieta de Atocha, en la entrada por la Cuesta de San Vicente y en ambos sentidos en la calle, en la prolongación de O'Donnell, en el cruce con Doctor Esquerdo. También destacamos las dificultades del enlace de Castellana con el Paseo de Recoletos en sentido Cibeles y de la Gran Vía en sentido Plaza de España. Por lo tanto, recordamos que el transporte público es la mejor alternativa para moverse por el centro de la ciudad. En la calle 30, al margen de la circulación de hora punta, más complicada de norte a sur hasta el puente de Ventas y por la zona de la Casa de Campo, desde el puente de los Franceses, hace unos minutos se producía una colisión a la altura de Méndez Álvaro, en esa zona de la calle 30, en sentido Vicente Calderón. Se estrecha la calzada y, por lo tanto, se retienen los vehículos. Pueden utilizar la alternativa de Doctor Esquerdo y la Avenida del Planetario.
En cuanto al tiempo, seguimos disfrutando del anticiclón. Poco a poco van a ir aumentando las temperaturas durante conforme avanza la semana, hasta que el sábado, Día de la Comunidad, tengamos más de 25 grados en las horas centrales del día. Pronóstico para mañana, Luz Cepeda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Eso es, hoy hemos tenido una jornada primaveral, pero mañana esperamos el paso de un frente por la Comunidad de Madrid. Será un aumento en la nubosidad pasajero, pero sí esperamos que amanezca con pocas nubes, pero a lo largo de la mañana los cielos van a quedar prácticamente cubiertos. No habrá lluvias importantes, pero algún chubasco aislado durante la tarde en la zona norte de la comunidad. Las temperaturas van a descender ligeramente mañana. Será, como hemos dicho, un pequeño empeoramiento del tiempo pasajero, ya que a partir del viernes al mediodía los cielos van a quedar completamente despejados. El fin de semana, tiempo primaveral y ascenso de las temperaturas, con máximas en torno a los 25 grados en la capital, tanto el sábado como el domingo.
Gracias, Luz. 7 y 17.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
¿Cuánto sabes del Atlético de Madrid? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-663.
SES Mantenimientos. Reparaciones y mantenimiento de automatismos para cualquier tipo de puerta, ventana, salvaescaleras y automatizaciones especiales. Fabricación y montaje de la puerta más apropiada a sus necesidades. 15 años de experiencia nos avalan. Nuestro fin es conseguir su satisfacción, ofreciéndole el mejor producto al mejor precio y con primeras marcas. Le abrimos nuestras puertas en calle Níquel 4, Polígono Campo Nuevo, en Coveña. O llámenos al 902-222-287.
Restaurante Hacienda Casillas. Buffet libre de lunes a domingo por solo 10 euros. Todos los viernes y sábados noche, cena con espectáculo. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Gran parking público gratuito. De lunes a jueves por la noche te ayudamos a olvidarte de todo con nuestros bailes de salón, clases de baile y noches de tarot. Infórmate de los horarios en el 91-651-6566 y reserva tu plaza. Restaurante Hacienda Casillas, Boulevard Salvador Allende 31, Alcobendas. Teléfono 91-651-6566.
Tú estás haciendo ahora lo mismo que Fran, Pilar, Alfonso, Pedro, Raquel, María. 36.000 oyentes cada día conectan con nuestra emisora, Ser Madrid Norte, la frecuencia líder de Madrid Comunidad. Conecta con nosotros porque nos gusta conectar contigo. 89.6 FM.
La Ventana, Madrid.
La noticia de la tarde en Madrid pasa por la asamblea, por la remodelación del gabinete que ha anunciado Esperanza Aguirre, la supresión de una consejería. Enseguida les vamos a llevar a la Cámara Regional, pero antes nos van a permitir que saludemos a la nueva delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, que este mediodía ha tomado posesión de su cargo en sustitución de Soledad Mestre. Amparo Valcarce, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, porque supongo que es para darle la enhorabuena, ¿no?
Sí, sin duda, muchas gracias.
A pesar de que llega a una comunidad políticamente muy agitada, como ha podido comprobar.
Mi compromiso es con los ciudadanos madrileños para asegurar sus libertades, sus derechos y su bienestar.
Conforme pase tiempo en su cargo, supongo que le irá cambiando el punto de vista, pero por eso le pido que me conteste ahora como ciudadana, ¿no? Todavía como delegada del gobierno. ¿Cómo ve Madrid usted que reside en esta comunidad? Quiero conocer su impresión de habitante de la región.
Pues sin lugar a dudas vivimos en un lugar maravilloso. Tenemos que tener en cuenta que Madrid es una de las capitales europeas más segura, una de las capitales europeas y del mundo más seguras, pero sobre todo porque vivimos en un país, en una comunidad en la que la cohesión social, las oportunidades, tanto en el ámbito de los derechos fundamentales, la educación, la sanidad, es fundamental ese bienestar que se genera en Madrid, pero sobre todo por las enormes oportunidades que Madrid ofrece a todo el que llega. Oportunidades que muchas veces se traducen en proyectos vitales que son importantísimos, y por eso yo creo que De Madrid al cielo, decía el clásico.
Generalmente se suele asociar la delegación del gobierno con cuestiones de seguridad, pero supongo que habrá otras muchas cosas más en su trabajo diario. ¿Cuál es el trabajo de la delegada del gobierno? ¿En qué consiste?
Quizá lo mejor es como lo define la Constitución española, que dice que el delegado del gobierno en una comunidad, en este caso en Madrid, es quien administra todas las competencias que tiene la Administración General del Estado, pero también la coordinación con el resto de las administraciones. Por eso me parece tan importante subrayar la importancia de la colaboración y sobre todo de la lealtad institucional, porque los ciudadanos nos miden sobre todo por nuestra capacidad para resolver problemas, y desde luego yo lo que quiero es que sepan que van a disponer de una administración que está sobre todo dispuesta a trabajar por la eficacia y sobre todo para garantizar el bienestar de los madrileños.
Lealtad entre administraciones, diálogo supongo también entre administraciones y diálogo también con los ciudadanos, ¿no? Porque creo que decía esta mañana que se va a reunir, que su primera tarea va a ser hablar con las asociaciones de vecinos, que quiere saber qué opinan, ¿no?
Claro que sí, porque el diálogo social es imprescindible, es absolutamente necesario que los ciudadanos sientan a su administración cercana, pero también ese conocimiento de primera mano de las necesidades. Y desde luego también los ciudadanos tienen el derecho de saber qué es lo que estamos haciendo. Y para mí es muy importante que los madrileños sepan cuál es el importantísimo compromiso que el Gobierno de España tiene con la Comunidad de Madrid, asegurando el desarrollo económico de Madrid, y sobre todo hay un ejemplo que es a mi modo de ver muy importante. El Fondo de Inversión Local que ha puesto en marcha el presidente Zapatero va a suponer, está ya suponiendo, una inversión de 1.000 millones de euros en la Comunidad de Madrid y generará 22.000 empleos. Esto creo que los ciudadanos tienen que saberlo porque es su derecho, pero también es obligación de la Administración comunicarlo.
No pretendo yo acelerar su entrada en funcionamiento como delegada del Gobierno, pero la realidad de Madrid es la que es. Esta tarde hemos conocido que ha habido otros dos atracos, o un atraco y un intento de atraco, otra vez en el barrio de Las Tablas. Su predecesora en el cargo se comprometió a acelerar la instalación de una comisaría en ese barrio de Madrid. ¿Mantiene usted ese compromiso?
Sobre lo que usted me señala, las investigaciones policiales están ya en curso. Tengo que decir que se ha reforzado la presencia policial en Las Tablas y que en estos casos ya está bien probada la eficacia policial. Todo ello me permite afirmar que pronto obtendremos muy buenos resultados.
¿Y mantiene lo de la comisaría?
Nosotros estamos estudiando todo aquello que permita reforzar en las mejores condiciones la presencia policial en Las Tablas, porque sobre todo los ciudadanos lo que demandan es eficacia, y nosotros que compartimos ese objetivo es por lo que estamos trabajando.
Y solo una pregunta más, si la atraco dígamelo, porque a lo mejor no lo sabe, pero la pasada semana la delegada del Gobierno comunicó que había ordenado la retirada inmediata de una placa con simbología franquista que había en una de las salas de la propia delegación del Gobierno. ¿Sabe si se ha retirado ya esa placa?
Le garantizo que sí, que está retirada.
Pues muchísimas gracias a Amparo Valcarce, nueva delegada del Gobierno. Que tenga mucha suerte en su trabajo y que cuando hablemos con usted sea por razones buenas y no por cuestiones de seguridad que generen problemas a los ciudadanos.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias. Y a las 7:25 nos vamos a acercar, lo prometido es deuda, a la Asamblea. Había esta tarde pleno monográfico sobre la crisis. La crisis ha sido la excusa para hacer otra remodelación de gobierno, la tercera en menos de un año, y apuntalar la posición política de Ignacio González justo en el día en el que la cadena SER ha desvelado el contenido del vídeo del espionaje al que fue sometido en Colombia en agosto del año pasado y que ha llevado a la oposición a reclamar explicaciones al vicepresidente sobre sus actividades. Cámara Regional, Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Y Esperanza Aguirre premia su número 2 a Ignacio González con nuevas atribuciones y competencias. Precisamente hoy, el todopoderoso vicepresidente regional, que también preside el canal de Isabel II, además del Centro de Asuntos Taurinos, se queda también ahora con Cultura y deportes. La presidenta madrileña lo enmarcaba en su política de austeridad, aunque no es menos cierto que llega este cambio justo en el día en que se ha difundido por parte de la cadena SER el vídeo de González en Colombia y horas después también de que conociéramos la inclusión de Santiago Fisas en la lista del PP a las elecciones europeas. Este era el momento en el que Esperanza Aguirre anunciaba contra todo pronóstico la supresión de la consejería que encabezaba hasta ahora su amigo Santiago Fisas.
Y señorías, si vamos a ingresar menos, lo lógico es que gastemos menos. Era lo que preguntaban sus señorías. Ingresaremos menos, gastaremos menos. En tiempos de crisis, las administraciones públicas tienen que hacer lo mismo que hacen las familias, gastar menos y ahorrar más. Por eso quiero anunciarles hoy que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte será suprimida en el organigrama que aprobará el Gobierno el próximo jueves. Una consejería menos, todo lo contrario que el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero.
Las otras competencias, es decir, las de turismo, pasan, como decías, a depender de nuevo de la Consejería de Economía y Hacienda. El comentario aquí esta tarde es que Esperanza Aguirre podría haber dejado cultura junto, por ejemplo, a educación, pero ha preferido incrementar el poder y el peso muy notable ya de su hombre fuerte, Ignacio González. Sobre el asunto del vídeo de Colombia, Aguirre le acaba de decir a Ignacio González en pasillos, hemos sido testigos involuntarios de ello, me ha llamado Mariano, imagino que sería Mariano Rajoy, y me ha preguntado que si estás muy destrozado, y yo le he dicho, creo que ni ha visto el vídeo.
Bueno, ese es el comentario que ha habido en los pasillos esta tarde en la Asamblea con respecto al refuerzo político de Ignacio González por parte de la presidenta, el líder de la oposición, Tomás Gómez, ha dicho hace apenas una hora en la ventana con Gemma Nierga que Esperanza Aguirre, con la decisión de esta tarde, al traspasarle las competencias parte de las competencias de la consejería suprimida, estaba uniendo su destino, su futuro, al de Ignacio González. Pero esta tarde, Felipe, el pleno monográfico era para hablar de la crisis, para que la presidenta planteara, igual que la oposición, sus medidas contra la crisis y algunas ha presentado, ¿no?
Reproches mutuos sobre quién tiene la culpa de la crisis y también con recetas bien diferentes está transcurriendo este animado debate que dura ya casi 3 horas y que ahora está justo en un receso. Esperanza Aguirre comenzaba diciendo que no era el momento ni tampoco el lugar de buscar culpables porque en una situación tan grave los ciudadanos esperan un debate constructivo. Una bonita declaración de intenciones que ella ha respetado de aquella manera, aunque no su portavoz parlamentario David Pérez. Sobre el fondo del asunto, sobre el fondo de la cuestión, diremos que Esperanza Aguirre ha vuelto a pregonar las bondades de su política liberal pidiendo una reforma profunda del marco laboral en España o apoyando, por ejemplo, también en ese asunto el contrato de crisis que propone la patronal madrileña CEIN. Aguirre, además, propone eliminar el recargo autonómico del IAE, del impuesto de actividades económicas, y rebajar otros tributos, otros impuestos que anunciaba de esta forma.
Les anuncio que vamos a bajar el IRPF en el tramo autonómico, a todos aquellos compradores de vivienda nueva que sea su primera vivienda. A todos ellos les bajaremos un punto el IRPF en el tramo autonómico, porque queremos reactivar el sector del automóvil y su industria auxiliar, y porque creemos que hay que hacer algo para conseguir que el sector de la vivienda se reactive también.
La oposición, en cambio, le ha reprochado a la presidenta madrileña que con la que está cayendo haya tardado tanto, casi un año, en dar su brazo a torcer, permitiendo este pleno monográfico, un año perdido, según el PSOE, que ha propuesto un plan de choque a corto y medio plazo, además de un paquete de medidas para cambiar el actual modelo productivo. Maru Menéndez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Es indecente dedicarse, como usted hace, a utilizar la crisis como arma arrojadiza. Es indecente llevar un año mirando hacia otro lado, sin adoptar una sola medida efectiva. Es indecente instalarse en una suerte de cuanto peor mejor, señor Aguirre, en la que usted está instalada.
Por parte de Izquierda Unida intervenía hoy su diputado y nuevo coordinador general Gregorio Gordo. La coalición reclama, entre otras muchas cosas, la puesta en marcha de una renta social madrileña dirigida a los trabajadores sin prestación, además de exigir una reforma radical de la política fiscal. Esto decía Gregorio Gordo.
Que ustedes han apuntado a lo de hacer un barbecho quemando el bosque para que luego salgan más fuertes los árboles. Esta realidad es la que les obliga a improvisar y en una especie de hacer que hacen proponen un plan dotado con una cantidad ínfima de 120 millones de euros. Mientras ustedes presupuestaban 3.282 millones de euros del dinero de todos para gastos en externalizaciones, subvenciones a empresas y privatización de servicios públicos, su gobierno presenta un plan de choque contra la crisis de 120 millones, de los cuales además 86 son los que van dirigidos a los parados sin prestación por desempleo.
El grueso del debate ha terminado, tan solo falta ya la defensa y el debate de propuestas.
Gracias, Felipe. Pues hacemos una pausa y lo analizamos todo en la tertulia, aquí, en La Ventana de Madrid.
La Ventana, Madrid.